Presentamos Notas Eclesiales, la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
Hola Colombia, buenos días, 8 de la mañana, 12 minutos, bienvenidos a Notas Eclesiales de Radio María y a quienes se unen por Facebook y por YouTube, bienvenidos, reciban un abrazo y una bendición. Francisco ya está en Kinshasa, 38 años después de Juan Pablo II. Vamos a los titulares.
A las 8 de la mañana, 13 minutos, estos son algunos titulares. Solo pedirá que se informe más a la mujer, así lo dice el Constitucional, que avalará prácticamente toda la ley de aborto aprobada durante el gobierno de Zapatero. En la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el Partido Popular, Jesús Barrón fue perseguido y sancionado por enseñar en las aulas que los seres humanos son hombres y mujeres. Los obispos se felicitan por una sentencia que, sin embargo, no entra en el fondo. El Constitucional de Portugal vuelve a rechazar la ley de eutanasia por falta de precisión en algunos términos. Erdogan habla de un nuevo conquistador musulmán al celebrar la conversión de la mezquita de Santa Sofía. Muchos jóvenes tienen como modelo a los deportistas. Francisco condena el dopaje. Es un engaño que mancha el deporte. Monseñor Butterholzer describe la situación de la iglesia en Alemania como una innecesaria e impía guerra de trincheras. 8:14 minutos.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
A las 8 de la mañana, 14 minutos, iniciamos esta ronda informativa desde la ciudad de Cartagena con Rosa Arrieta. Rosa, buenos días.
Buenos días a toda la audiencia de Radio María. Cada día le llega su propio afán. Y es que hay que tener calma y confianza al depositarla en la devoción a la Virgen de la Candelaria, que ilumina el sendero de nuestra existencia y deposita todo en el mejor de los depósitos, en su inmaculado corazón, y lo lleva a su divino niño Jesús, porque ella acoge amorosamente las necesidades de tipo material y espiritual, en las que día a día, de lunes a lunes, están abiertas las puertas del Santuario de la Popa, que es visitado por los residentes y devotos de esta ciudad, solo por estas fechas, por motivos de seguridad. Como toda regla tiene excepciones, hay quienes la hacen con más frecuencia, pero la mayoría piensa en su seguridad y se abstiene por temor a la delincuencia que se va incrementando en todas partes, y Cartagena no es la excepción, pero tampoco es razón injustificada para temer ir a la popa, venir aquí a la popa. Porque la realidad supera la ficción y hay que romper las fronteras invisibles que impiden el compartir con el prójimo. Porque la verdad no es como la pintan muchos para sacar provecho o hablar por hablar y con ello, y caer con ello en la especulación. Porque aquí en la popa vienen personas muy lindas, viven personas muy lindas que te tratan con cariño y respeto y te abren sus brazos amorosos para mirar más de cerca y compartir con la gente de este lugar, que es gente bien, bien bendita por estar protegidos por la Virgen María y por Jesús. Aunque sus condiciones de vida impliquen subir el agua a galones, porque no cuentan con agua potable, y aunque sus casitas se parecen a las del niño Dios en Belén, son maravillosamente ricas en amabilidad, en bondad, y se y te tratan de una forma tan acogedora que te encanta y te fascina cuando te involucras con la gente de corazón puro, que en medio de sus necesidades tiene mucho para dar, sin frenos ni murallas, y con la ternura de su mejor cara, que son los niños y los jóvenes que todavía puedes encontrar en este pedacito de cielo. Niños jugando sanamente con el pelillo, con los yaris, con el balón, a la peregrina, con los pollitos de colores, que para esta época venden los que vienen a rebuscarse con las fiestas de la Candelaria, que nos invitan a ver con otros ojos a los que muchos han vendido como pobreza, peligro y hasta de marginales y con desprecio. Miran a los que en realidad viven con el corazón contento, con tranquilidad y paz, porque están alejados de la tecnología que muchas veces, en vez de ayudar, margina y ocasiona toda clase de problemas, infectando la mente sana y la pureza que se debe tener en el cuerpo y en el alma, pero sobre todo es en lo que más hay que cuidar a los niños. Pero aquí, en La Popa, me encontré con madres pendientes de sus niños, que se preocupan por corregirlo ante el incremento creciente de la violencia en los niños, que me cuentan no quieren hacer caso, aunque los niños no quieran respetar y honrar a su padre y a su madre, ellos no se dejan, y no se dejan quitar su lugar de padre, que Dios les ha concedido esa bendición. Feliz día de San Juan Bosco para todos. Desde Cartagena les informó Rosa Rieta para Notas Eclesiales. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosa, en Cartagena. Julio Giraldo nos trae las noticias desde la ciudad de Barranquilla. Julio, buenos días.
Buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por consiguiente a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Llamada angustiosa de gremios y entidades de la ciudad de Barranquilla al gobierno nacional. Han hecho un llamado, como he dicho, de angustia, de desespero, ante la situación que estamos viviendo últimamente en esta ciudad, que hace apenas unos años era ejemplo en todo el país de una ciudad que vivía en paz, una ciudad donde se convivía perfectamente, en donde la gente se entendía y en donde las peleas eran a puñetazos, pero no lo que está ocurriendo hoy. Como informamos en el día de ayer, unos bandidos llegan a un estadero donde está la gente viendo un partido de fútbol, empiezan a disparar y el resultado son 4 muertos, 6 heridos, 2 de ellos de gravedad. Las extorsiones en las tiendas no paran. Ya usted va a un barrio de Barranquilla y los tenderos han tenido que poner rejas y atienden por las rejas. Ya no pueden abrir sus negocios. Todo esto está invivible. Por eso, ante tal situación, los comerciantes especialmente han hecho este llamado angustioso al gobierno para que, por favor, nos dé una manito y nos saque de este infierno. Ayer murió en esta ciudad David Name Terán, conocido político. Toda su familia ha sido un clan político en esta ciudad de Barranquilla. Este hombre murió ya a avanzada edad. Hoy serán sus exequias y, por supuesto, pues muchas voces de condolencia a su familia y pedir por el alma de este hombre. Finalmente, militarización de toda la ciudad durante carnaval piden también los barranquilleros, encabezados por su alcalde, porque todos tememos que en Barranquilla, ahora en carnaval, cuando llega gente de toda clase social, de todas las condiciones, esto puede ser un peligro. Previendo eso, se ha pedido que se militarice, que saquen los soldados que están en la base naval, que saquen los soldados que están en los batallones prácticamente limpiando fusiles, a vigilar, a patrullar las calles, con el fin de que tengamos tranquilidad en estas fiestas que se avecinan. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Agradecemos a Julio las informaciones desde Barranquilla. Nos vamos ahora a la ciudad de la eterna primavera, en la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con las noticias. José Luis, buenos días.
Saludos amigos, con los muy buenos días aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa para nuestra amable audiencia. Atención, alcaldía advierte sus reparos para capitalizar a Sabia Salud. El alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, se sumó este lunes a los llamados al gobierno nacional para emprender una reforma estructural que permita alejar a la EPS Sabia Salud del fantasma de una intervención o una liquidación. Luego de que la Superintendencia de Salud prorrogara por 6 meses más su medida de vigencia especial a la EPS, el futuro de la aseguradora más importante del régimen subsidiado en Antioquia, con 1.6 millones de afiliados, fue uno de los temas discutidos durante un consejo de gobierno realizado este lunes, en el que también participó la gerente de la entidad, Lina Bustamante Sánchez. De otro lado de la información, alerta en el departamento de Antioquia por oleada de incendios. Ya van 8 durante los últimos días. El Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo, DAGRAT, advirtió que durante los últimos días se han presentado al menos 8 incendios en el departamento. En municipios como Copacabana, Río Negro, Liborina, Puerto Nare, Caldas, Amagá, Envigado y Apartado. Las emergencias ya han dejado un grupo grande de damnificados, una persona fallecida y decenas de hectáreas y construcciones arrasadas. Una de las emergencias más importantes, más grandes, se presentó el pasado fin de semana en el municipio de Liborina, occidente del departamento de Antioquia, en donde un incendio de cobertura vegetal se extendió por un área de 50 hectáreas. En Noticias de Iglesia, próximo 2 de febrero, la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Ya se vienen organizando varios eventos religiosos en las distintas parroquias de nuestra ciudad de Medellín, puesto que la patrona de nuestra ciudad es Nuestra Señora de la Candelaria. Celebración especial el próximo 2 de febrero con Eucaristía a las 12 del día, precedida por nuestro arzobispo acá en la ciudad de Medellín. Invitamos a todos los antioqueños y a todas las personas que deseen unirse a través de los medios de comunicación a celebrar este especial día, fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de la ciudad de Medellín, la bella villa. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto informó su corresponsal, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
Muchas gracias, José Luis, en la ciudad de Medellín. Nos trasladamos ahora al eje cafetero en la ciudad de Manizales. Darío Ferro con las noticias. Darío, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo cordial para todos los oyentes de Radio María. La Dirección Territorial de Salud de Caldas agiliza la entrega de nuevo puesto de salud del Corregimiento de San Diego, municipio de Samaná. La obra fue un compromiso del gobernador Luis Carlos Velázquez, quien se comprometió a solucionar las difíciles condiciones en las que hoy se atiende a cerca de 7.000 habitantes en una humilde vivienda. El director de la Territorial de Salud, Jorge Rubio Jiménez.
Estamos muy contentos, muy satisfechos. Hemos encontrado compromiso de los gestores. Agradecerle inmensamente a nuestro señor gobernador, a todos los gestores que han estado al frente en la Dirección Territorial de Salud, al señor alcalde de Samaná, al señor corregidor y a nuestro gerente del Hospital de Samaná, el cual también es responsable del seguimiento a este centro de salud.
También les contamos que más de 100 visitantes de todos los sectores de varias partes del mundo recibió las instalaciones de BIOS Colombia en el año 2022. 10 colegios disfrutaron de lo científico por un día, actividad que se reactivó después de la pandemia, buscando que los niños y las niñas tengan un día de acercamiento con la ciencia, la tecnología y la robótica. Carolina Ramírez Corrales, coordinadora de Mercadeo y Relaciones Comerciales de BIOS.
También tuvimos la oportunidad de recibir investigadores, profesores y colaboradores de instituciones nacionales como el SENA, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Caldas e instituciones internacionales como la Universidad de Purdue y la Universidad de Wisconsin. Estas visitas pedagógicas buscan apropiar las tecnologías avanzadas y emergentes con las que trabajamos en BIOS para que las personas las puedan entender de una manera más útil y práctica.
Esta es la información más importante desde la ciudad de Manizales para Radio María Colombia. Buen día.
Muchas gracias a la ciudad de Manizales con Darío Ferro. Nos vamos ahora a la ciudad de Cali. Allí se encuentra Marta Borrero. Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días para todos. Hoy les traigo una información que sé muchísima gente no conoce y hoy se va a enterar. Harry John, la amenaza silenciosa de Cali. Este es un especial que hizo el periódico El País sobre la gran amenaza, el gran riesgo que tiene el Distrito Especial de Santiago de Cali. Solo les voy a leer la introducción. ¿Y qué pasaría si de pronto, después de un fuerte invierno, buena parte de la Cali que usted hoy conoce desapareciera del mapa? Si la ciudad quedara convertida en una enorme alcantarilla plagada de olores nauseabundos y epidemias terribles, si 900.000 caleños perdieran sus casas y sus muebles, si el 75% de los barrios de Cali quedaran sin agua potable en el grifo, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana quedáramos condenados a trabajar 25 años para reconstruir a Cali después de una enorme inundación? Por increíble que parezca, toda esa pesadilla podría suceder si se rompe el dique que nos protege de una posible creciente del río Cauca. Si después de ustedes escuchar esto, piensan que este problema nunca los tocará, lo invitamos a descubrir la amenaza silenciosa que todos los caleños enfrentamos por el deterioro del Jarillón. Preocupante. En especial por el desconocimiento que se tiene de la problemática. Resulta que es que hay 8.000 familias viviendo encima del dique, construyendo alcantarillas en su interior, en un lugar que no fue construido para que las personas vivieran allí. 8.000 familias. Y en el momento en que reciben casas por parte del gobierno, no las quieren. Quieren quedarse allí porque muchos de ellos dicen que viven muy bien, que viven como en una finca, que pueden tener sus siembras, sus ganados y bueno, una gran problemática de Santiago de Cali, que no es del oriente de Cali, es de todo el distrito. Los dejo con esta inquietud. Busquen en internet, es este especial, colóquenlo así, especial, Diario El País sobre el Jarillón de Cali, para que se enteren de algo que realmente es muy, muy preocupante. Dios tenga misericordia de nosotros. Les habló Marta Borrero para las Notas Eclesiales de la Radio María.
Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
¿Quieres consagrar a tus hijos a la Santísima Virgen María? Prepárate. A partir del lunes 30 de enero, 31 y 1 de febrero, tendremos la preparación para la consagración de los niños a la Santísima Virgen María a la 1:50 de la tarde. Y el 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria, fiesta de la Presentación del Señor, será la Santa Misa de Consagración a las 3 de la tarde. Los esperamos. Inscríbete a través de la página web www.radiomariacol.org o a través de nuestra línea telefónica 746-0067. Los esperamos.
Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
Como les contábamos, Francisco ya está en Kinshasa después de 38 años de que Juan Pablo II la visitara. Este es un viaje ecuménico en el que viajará junto con el líder de los anglicanos, el arzobispo Justin Welby y el general de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Ayan Grenschels. Las reuniones con el presidente Salva Kiir Mayardit y el vicepresidente Riek Machar están programadas para el viernes. Hoy está en la República Democrática del Congo. A unos días para la llegada del Papa a Sudán, algunos políticos del país africano miraron con recelo esa visita tras las declaraciones de Francisco sobre la homosexualidad, en las que durante una entrevista se negaba a criminalizarla. Un ministro de Sudán del Sur arremetió contra Francisco por sus declaraciones sobre la homosexualidad. Abro comillas. Nuestra constitución es muy clara y establece que el matrimonio es entre sexos opuestos y el matrimonio entre personas del mismo sexo es un delito penal fundamental. Recordemos que de los 300 países, más o menos de dedo gordo, una regla que les damos, que hay en el mundo, solamente 97 permiten estas relaciones. El resto, pues, lo tienen tipificado como delito, como afirma Michael Mukey Lue a los periodistas. A sus ojos, Dios no se equivocó al crear al hombre y a la mujer. La Iglesia de la República Democrática del Congo es la más numerosa de África, con un 49% de católicos, un porcentaje que llega casi al 98% si se suman los protestantes. Es el país más cristiano de África y no acepta la ideología de género. Allá no se pueden llegar a dar este tipo de declaraciones.
Y Jesús Barrón, un docente que es perseguido y sancionado por enseñar en las aulas que los seres humanos son hombres o mujeres. Jesús Barrón habla de su calvario por explicar en las aulas que solo hay dos sexos, masculino y femenino. Jesús Barrón, nacido en Bilbao en 1970, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad del País Vasco, ha sido docente durante casi 30 años en los niveles de la BUP, y bachillerato en centros escolares privados, profesor en educación de adultos, superior y docente en máster en la universidad, investigador, productor y gerente de materiales químicos para la empresa privada y gran amante de la naturaleza, y escritor de guías deportivas y practicante habitual de deportes de riesgo y aventura. Pero ¿cómo nació su calvario por enseñar la verdad en las aulas? Pues todo comenzó un 19 de abril del 2021 cuando entregó a los alumnos de primero en la Unidad Educativa Complutense de Alcalá de Henares, en Madrid, unas fotocopias de la unidad didáctica que corresponde al tema 9 de la programación curricular del primero de escolar. Esa unidad didáctica cumple la legislación de la Real del Decreto 1105 del 2014, del 22 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, y que está publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha el sábado 3 de enero del 2015. Dicha unidad didáctica es una editorial española y en ella se desarrollan los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje invaluables del temario de biología y geología para primero y tercer grado. A los alumnos les explicó desde el punto de vista científico y biológico los conceptos de sexo, 20 para XX para la mujer y XY para los hombres, el género masculino y femenino en un proceso de desarrollo desde los 2 años de edad hasta la adolescencia, el concepto de transexuales como cambio de apariencia a través de un proceso hormonal u operaciones médicas de hombre y de una mujer, por no de transformación cromosómica, ya que no es posible para la ciencia. Esto está determinado por la naturaleza en el momento de la unión del material genético del óvulo o cromosoma X con el espermatozoide o cromosoma X o Y. Parece ser que un alumno supuestamente no binario se sintió molesto o incómodo por estas afirmaciones científicas y fue a mostrar una queja a la directora del instituto, y esto resultó aprovechado por ella para atacarlo por ir en contra de las leyes de género, al estar fuertemente ideologizada al respecto y porque estaba en su punto de mira desde hacía varios meses. En este instituto y a través del Departamento de Orientación se imparten talleres realizados por agentes externos. Estas charlas están integradas dentro del horario escolar y sin previo conocimiento de los padres. Dichos agentes son, por ejemplo, Amnistía Internacional, Movimiento contra la Intolerancia y el colectivo LGBTI, Cruz Roja, etc. El contenido de estos talleres son un claro adoctrinamiento de los alumnos y los títulos de las sesiones muchas veces distan mucho de lo que comunican a los alumnos. Esto lo denunció públicamente en las reuniones de tutores y entre los compañeros docentes, que prácticamente todos estaban en contra de estos talleres y la forma de cómo se estaban impartiendo. Los comentarios fueron trasladados a la jefa del Departamento de Orientación, a la Junta Directiva, con un notable tinte social comunista. Desde entonces, y a título personal, principalmente de la directora y de la orientadora, fueron contra él, ya que era contrario a su pensamiento ideológico. Con motivo de la unidad didáctica anteriormente citada, dijo en el aula verdades científicas que van en contra de la ideología de género totalitaria e impositiva que quieren implantar en el sistema educativo y en las conciencias de los alumnos. La ciencia dice que hay dos sexos y dos géneros, en contraposición de las ideologías sin base científica que afirman que existen tres sexos, cinco géneros y decenas de orientaciones sexuales, resultados de la imaginación, apetencias, confusiones, apercibimiento subjetivo de la condición sexual de cada persona. Con el 28 de abril del 2021 se reunió en el despacho de la dirección del instituto con la directora y el jefe de estudios. Le informaron por escrito que se había recibido una queja de una familia en relación a unos comentarios que realizó en el aula. Él preguntó por el contenido de los comentarios que la directora conocía, pero no quiso revelar en ese momento. Le interesó entonces por la familia y el alumno, y se negó también a darle los nombres. Se ofreció para hablar con ellos y pedirles disculpas si podía haberlos disgustado en algo, aunque evidentemente en ese momento no podía sospechar que afirmar una verdad científica demostrada y respaldada por los libros de texto que los docentes utilizaron en ese momento y que hubiera podido molestar a alguien. Su negativa fue sobre ese ofrecimiento de él, también fue tajante. La tutora del alumno tampoco quiso intervenir en ese asunto y no reveló el nombre para que él pudiera tener una conversación y con sus padres. En los centros escolares todos los días hay quejas de los alumnos y profesores ante la jefatura de estudios y dirección. Prácticamente todas se solucionan con una amonestación, una conversación o una falta leve. En este caso, le consta que la directora no quiso resolverlo en el despacho, sino que fomentó que la familia denunciara los hechos e hizo mucho hincapié en este asunto para poder iniciar un expediente sancionador, Francisco.
La ideología de género, impulsada por el marxismo cultural, enseña lo que podríamos llamar novedades, entre comillas. No podemos decir más porque también corremos el riesgo de que le pase lo que le pasó al profesor. Veamos ejemplos aquí en América. El régimen sandinista de Nicaragua está condenando a cuatro sacerdotes por el delito de conspiración contra el Estado. Un delito terrible, ¿no? Es de las cosas más graves que pueden haber. Estos tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico, fueron condenados por el régimen de Nicaragua por el delito de conspiración contra la patria. Todos los acusados acompañaban al obispo Rolando Álvarez cuando fueron detenidos en agosto del 2022 en Matagalpa por la policía nicaragüense, y fueron los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios y Raúl Vega González, sentenciados el 26 de enero pasado por el régimen de Daniel Ortega a una pena de hasta 10 años de prisión y 800 días de multa, acusados de daño a la integridad nacional y difusión de noticias falsas, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad. Es decir, proclamar el Evangelio y enseñar que macho y hembra los creó. Es decir, pronto la Biblia va a ser prohibida en todos estos regímenes comunistas. De hecho, recordemos que en Rusia se hizo un juicio a Dios salió culpable y lo fusilaron. Tumbaron todas las iglesias que había en Rusia, más de 4.000, solo se salvó la que está allá en la Plaza Roja, porque era muy bonita, y mataron a todos los sacerdotes. Lo mismo había hecho la Revolución Francesa. De hecho, lo mismo se hizo en España en 1936, cuando después de un robo de unas elecciones o algo así que sucedió allá, terrible, persiguieron a la iglesia, sacaban a los obispos y los castraban frente a la comunidad en los parques. Ahí está el Valle de los Caídos, la iglesia y la cruz más grande de la cristiandad, que quieren ahora derribarla. Allí hay más de 400.000 católicos que fueron asesinados. Entonces vemos cómo esto ha regresado con fuerza, y ahora ni siquiera un profesor puede decir que la biología enseña que los, bueno, macho y hembra los creo. Es así de simple.
Amable oyente en internet, Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org. En cualquier lugar del mundo, usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol de esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página.
Los obispos se felicitan por una sentencia que, sin embargo, no entra en el fondo. El Constitucional de Portugal vuelve a rechazar la ley de eutanasia por falta de precisión en algunos términos. El Tribunal Constitucional de Portugal tumbó ayer lunes la ley de despenalización de la eutanasia, aprobada por el Parlamento portugués en diciembre. Los obispos lusos han mostrado su satisfacción por la sentencia, que, sin embargo, parece dejar la puerta abierta a una ley que mantenga la esencia de la rechazada. Los diputados deberán redactar un nuevo texto que resuelva las dudas planteadas por el tribunal en la definición del concepto de sufrimiento de gran intensidad, que el presidente del Constitucional, João Cuperes, ha calificado de intolerable. El tribunal ha entendido que el legislador, incluso después de haber desarrollado esfuerzos para aclarar algunos conceptos utilizados en la versión anterior, optó por ir más allá, alterando algunos aspectos esenciales. Ha afirmado que Cuperes, en la lectura de la sentencia, que en esta ocasión ha salido adelante por una ajustada mayoría de 7 votos a favor y 6 en contra. La ley define el sufrimiento de gran intensidad como un sufrimiento físico, psicológico y espiritual, algo que para los jueces no está claro si es acumulativo o alternativo. Los magistrados piden una aclaración sobre si es necesario o no sentir 3 tipos de sufrimiento, o si basta con solo uno de ellos para considerarlo como de gran intensidad. A pesar del rechazo del Constitucional, la diputada socialista Isabel Moreira, una de las impulsoras del texto, ha celebrado que se trate de un motivo de forma y no de fondo. Aparentemente, las dudas del Tribunal Constitucional se basan en una palabra, la conjunción y. Los jueces quieren que aclaremos si los conceptos físico, psicológico y espiritual son acumulativos, algo que para los que ya están absolutamente explícitos. Pero si se trata de corregir una palabra, aquí estaremos para hacerlo, dicen. La diputada socialista ha celebrado que el tribunal haya dejado de lado otras dudas de fondo planteadas por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien optó por vetar la ley políticamente en el intento anterior, sin pasar por el Tribunal Constitucional. Entre esas dudas estaba el concepto de enfermedad fatal, que fue sustituido por los partidos por enfermedad grave e incurable. Los magistrados no han expresado ninguna duda al respecto y, por tanto, los diputados entienden que el concepto está claramente definido, Francisco.
El liberalismo impone ideas impías, y así son sus leyes. Esto es muy interesante de ver cuando los santos se enfrentan a esas ideas. Hay aspectos desconocidos de la vida de Don Bosco. Algunos conocen sus sueños, sus catequesis. Les recomiendo mucho la catequesis sobre el Islam o sobre Mahoma. Pero hoy vamos a hablar de Don Bosco enfrentado decididamente contra el liberalismo, que es de lo que nos hablan, de estas leyes impías. El liberalismo de la herejía valdense. la Iglesia excomulgó en el Concilio de Verona en 1184 a la secta herética fundada por Pedro Valdo, eso es lo que se conoce como los valdenses, que ese señor era un comerciante muy rico, un laico francés que tenía mujer e hijos, pero que en algún momento quiso cambiar la Iglesia, utilizó para ello su dinero, y esto pues empezó a crecer, de allí derivó el protestantismo. Ya en el siglo XIX, la mitad de los adherentes a la herejía valdense eran los liberales y muchísimos de ellos pertenecían a la secta, quienes se pasaron de la Iglesia Católica a la valdense. ¿Qué hacían? Iban de casa en casa ofreciendo cambiar mugre por una joya. Y cuando la gente pues les abría la puerta, empezaban a predicar una mentira con una Biblia falsa que cargaban. Y así trataban de convencer a la gente. El Catecismo, en su numeral 888, estoy hablando del Catecismo Mayor de San Pío X, dice: ¿qué debe hacer el cristiano a quien le ofrecen una Biblia protestante o al emisario de los protestantes? Respuesta: el cristiano a quien se le ofrece una Biblia por parte de algún protestante o emisario de los protestantes debe rechazarla con horror, como prohibida por la Iglesia, y si la hubiese recibido sin darse cuenta, debe inmediatamente arrojarla a las llamas o entregarla a su párroco. ¿Por qué la Iglesia prohíbe entonces las Biblias protestantes? La Iglesia prohíbe las Biblias protestantes porque están alteradas, contienen errores, o porque faltándose la aprobación y llevar notas declarativas en sentidos oscuros pueden dañar la fe. Los valdenses desplegaron una campaña impresionante en Turín para atacar a Don Bosco, a quien buscaron desacreditar en público. Primero trataron de sobornarlo. Don Bosco los rechazó indignado. Estos hombres lo amenazaron, lo insultaron y le dijeron: si usted sale de su casa, ¿usted cree que va a volver? Luego le dieron veneno, le dieron una copa de veneno envenenada. Otra vez lo iban a matar a tiros, pero la providencia lo salvó. Otra vez lo atacaron con cachiporras. Fueron muchos los intentos de los valdenses por matar a Don Bosco. En uno de sus enfrentamientos que tuvo con estos valdenses, uno de ellos pidió una Biblia en griego diciendo que es que la Biblia de Don Bosco no servía. Don Bosco se la entregó, él cogió la Biblia al revés y se hizo el que la estaba leyendo. Don Bosco se le acercó, le dijo: mire, esa Biblia está al revés, se la puso al derecho, ahora sí lea eso que está diciendo que va a traducir en griego, que es lo mismo que traduce en latino, en español, en italiano. La Biblia no le falta una coma a la católica. Ese señor se llenó de horror, de furia, y quiso matar a Don Bosco, el santo de nuestro día, enfrentado a las ideas liberales que hoy están destruyendo el mundo.
Radio María anuncia la buena nueva de Dios Padre a la humanidad. En Facebook somos invitados a ser una sola alma, un solo corazón. Unámonos en Radio María Colombia.
Sigamos hablando de santidad, porque es lo que deberíamos y lo que más hay que propagar, conocer la historia, la vida de los santos que, siguiendo el camino de Jesús, nos mostraron lo que es el verdadero heroísmo. Hay que tener virtudes heroicas para ser santos, y Dios mandó: sed santos como el Padre que está en el cielo es santo. Pues bien, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, decidió proseguir la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica, santa. El Papa Alejandro IV concedió la soberanía del Nuevo Mundo a los reyes hispanos con la condición de que promovieran allí la evangelización misionera. Abro comillas: desde el momento en que los monarcas españoles asumieron esta responsabilidad, enviaron continuamente misioneros al Novus Orbis, al Nuevo Mundo, y desde el siglo XV hasta el XVIII, e independientemente también de la mayor o menor religiosidad de cada uno de estos monarcas, la corona española consideró siempre suya y de hecho le incumbía la responsabilidad espiritual de América y por lo mismo la del envío a ella de los misioneros necesarios como único medio para responder de dicha responsabilidad. Aquí me toca hacer un pequeño paréntesis para hablarles de la leyenda negra que dicen que América mandaron un poco de ampones. Mentira, los ampones eran los ingleses que eran piratas. Ahí está Sir Francis Drake, Morgan, todos tienen nombres norteamericanos, diríamos, o ingleses, o sajones. Mire qué cosa tan rara. Entonces los malos no eran. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ellos crean una leyenda negra para decir que los malos eran los españoles, que tenían que estarse un año en Valladolid o en Palos de Moguero, en cualquiera de esos monasterios, preparándose en catecismo para poder viajar a América. Aquí llegaron muchos santos. Los primeros presidentes de Colombia, enviados desde España, interesantemente, como hay ciudades que tomaron su nombre, como Villa de Leyva, por ejemplo. Esa gente eran santos, algunos sacerdotes, obispos. Bueno, es muy interesante, pero me salgo. En el testamento de Isabel la Católica, da fe de su amor por América. Se siente inquieta por la suerte de los indígenas, de modo que mes y medio después de hacer su testamento, pocos días antes de morir, entre los días 12 de octubre y el 25 de noviembre de 1504, le añadió un codicilo en el que expresa su última y más ardiente voluntad. Abro comillas. Nuestra principal intención fue procurar inducir y traer los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra santa fe católica y enviar a dichas islas y tierras firmes prelados y religiosos y otras personas, doctas y temerosas de Dios, para instruir los vecinos y moradores de ellas en la fe católica y enseñarles y doctrinar buenas costumbres. Por ende, suplico al rey, mi señor, afectuosamente, recuerden que estoy leyendo el testamento de Isabel la Católica, y encargo que en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar que los naturales, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean, por manera que no se exceda en cosa alguna lo que las letras apostólicas de dicha concesión nos es infundido y mandado, o sea, con el Evangelio. Mantener la unidad de la fe en España y defender los derechos de los indígenas en América fue el último latido del corazón. Mientras tanto, en Norteamérica, los protestantes no tenían ningún problema en matar a los indígenas. Decían que los indios no tienen alma.
Radio María es comunidad viva de oyentes. www.radiomariacol.org.
Boris Johnson dice que Vladimir Putin amenazó con atacarlo con un misil. La amenaza, negada por el Kremlin, se produjo en una llamada telefónica justo antes de la invasión del 24 de febrero, según un documental de la BBC que se empezará a transmitir el próximo lunes. Les recomiendo que lo vean. Johnson y otros líderes occidentales se habían apresurado a viajar a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania y tratar de disuadir al nuevo Hitler, o sea, a Putin, el ruso, y en una llamada, Putin, abro comillas, me amenazó en un momento y dijo: Boris, no quiero lastimarte, pero con un misil solo me tomaría un minuto. Esto dice Boris Johnson frente a Putin. El Kremlin desestimó el lunes la acusación como una mentira. Abro comillas, lo que dijo el señor Johnson no es cierto, más precisamente es una mentira, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Creo que por el tono, dice Boris Johnson, muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, daba la impresión de que solo estaba jugando con mis intentos de lograr que negociara. Pero en el documental de la BBC se traza la creciente división entre el líder ruso y Occidente en los años previos a la invasión de Ucrania, que recordamos que no empezó en el 2022, sino en el 2014, cuando se anexó Crimea.
Y en otras noticias, Erdogan habla de un nuevo conquistador musulmán al celebrar la conversión en Mezquita de Santa Sofía. Recep Tayyip Erdogan ha vuelto a provocar a los cristianos en un discurso de celebración de la conversión de Santa Sofía en Mezquita. El presidente turco leyó un texto profético en el que parece identificarse con la figura de un nuevo conquistador musulmán. Este ha sido el texto leído por Erdogan en un evento que tuvo lugar en la capital de Turquía. Santa Sofía, maravilloso templo, no te preocupes. Los nietos de Mahoma, el conquistador, derribarán todos los ídolos y volverán a convertirlo en una mezquita. Llorarán cuando se dispongan a rezar y se arrodillarán para orar. Los sonidos de las oraciones volverán a llenar las cúpulas vacías. Será el segundo otoño. Los poetas escribirán poemas épicos. Las plegarias lo anunciarán. Los sonidos de las oraciones que hoy se oirán desde los minaretes vacíos volverán a oírse en el espacio. El mundo entero pensará que Muhammad, el conquistador, el segundo conquistador, ha resucitado. Esto sucederá estos días, están cerca, quizás más cerca que mañana. Gracias a Alá somos dignos de alcanzar este mañana. Escuchaste el poema y dijo que abriría Santa Sofía, está abierta Santa Sofía. Dios nos ha hecho dignos, alabado sea Alá. La Basílica de Santa Sofía fue reconvertida en una mezquita el 24 de julio del 2020 por deseo expreso de Erdogan, un hecho lamentado por líderes cristianos de todo el mundo, incluido el Papa. Ayuda a la Iglesia Necesitada advirtió que tal hecho suponía una discriminación de los cristianos en Turquía.
Bueno, Erdogan ya se compara con Saladino. Recordemos que convirtió en mezquita la Hagia Sofía, la iglesia de Santa Sofía, la iglesia más antigua del mundo. La construyó Constantino en esa ciudad que se llama Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, una ciudad antiquísima en la zona más rica del mundo, una ciudad bellísima en el Bósforo. Una cosa pero espectacular, allí construye Constantino esta iglesia que va creciendo y se convierte en la iglesia más grande del mundo, la cúpula más grande del mundo, la riqueza y el esplendor impresionantes hasta que llega el Islam. Recordemos que este señor del que nos estaba hablando, Erdogan, o sea Mohamed, era un camellero analfabeta que en el año 700, bastante después de Cristo, fundó una especie de movimiento que se llama Islam, que significa sumisión. Ahora Erdogan amenaza con abandonar la OTAN para unirse a Putin. El Islam es partidario del comunismo. 8 de la mañana, 59 minutos, el tiempo es un tirano. Se nos quedaron una cantidad de noticias entre el tintero, pero bueno, mañana será otro día.